Lunes 13 de mayo, muy buenas noches, comienza una nueva semana de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. Esta noche con un tema bien interesante, también diferente, primera vez que tocamos este tema. ¿Existen las personas malas de nacimiento? ¿Existen personas malas por genética? Eso es lo que vamos a debatir con la doctora Olga Albornoz y con el psicólogo Olmo Jesús Sierra Moreno, a quienes presento en un momento. Pues, según algunos datos, es un error proclamar que la sociedad pervierte y corrompe. Esto lo dice Adolf Tobeña, catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para él, si somos buenos o malos, depende de una lotería de la biología. Hay quienes nacen malvados. Según un estudio de las universidades Exeter y la Universidad de Estocolmo, la carga biológica explica el 70% de las propensiones a hacer daño y a no sentir el dolor ajeno. El azar y las compañías influyen en un 30%. Por su parte, la otra cara de la moneda, el doctor Nigel Blackwood, miembro del Instituto de Psiquiatría en King's College de Londres, dice que los genes no son promotores del crimen en sí mismo, sino que crean una cierta vulnerabilidad en personas que de por sí han sufrido una infancia traumática y nociva. ¿Existen las personas malas de nacimiento? Doctora Olga Albornoz, me encanta tenerla aquí en Partida W. Segunda vez que usted viene a nuestro debate. Buenas noches, ¿cómo me le va?
Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado, doctor Olmo. Gusto estar aquí con usted.
La doctora Albornoz es profesora de psiquiatría de la Universidad del Rosario, con un máster en psiquiatría infantil adolescente y de familia de la Universidad Autónoma de México. Es PhD, doctora en neurodesarrollo de niños del Development Center de la Universidad de Tennessee. ¿Qué tal Tennessee?
Muy bonito, aburridito, pero muy bonito.
¿Cinco años se gastó allá o cuánto?
Mucho estudio, sí, eso sí sirve para estudiar. Yo fui a Memphis, estábamos en Memphis y mucho estudio porque no había mucho que hacer. Y mucha crianza me tocó también.
¿Memphis, Tennessee es aburrido? Me suena como una ciudad agradable, nunca he estado, pero no.
No, Memphis, Tennessee es una situación aburrida. Sí. A pesar de ser con Bill Street y toda la cosa, a pesar de ser bastante de sonde y todas estas cosas, pero sí, realmente la cotidianidad es muy aburrida, entonces se presta muchísimo a ser uno muy buen estudiante.
¿Mucho trabajo, doctora Albornoz?
Gracias a Dios, sí.
Me alegra mucho. Gracias por acompañarnos aquí en Partida W.
Qué gusto.
Me gustan sus gafas.
¿Para qué?
Ahorita montamos la foto en la página para que vea de qué gafas les hablo. Gracias, doctora Olga Albornoz, psiquiatra, por acompañarnos en este debate. Su contraparte de UTA, aquí en Partida W, ¿cómo me le va? Es el psicólogo Olmo Jesús Sierra Moreno. ¿Cómo está?
Bien, buenas noches a todos los radioescuchas.
Psicólogo y magíster en psicología clínica de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en temas como la depresión, la violencia y el psicoanálisis. ¿Dónde trabaja don Olmo?
Yo tengo un consultorio privado en la 85 y allá atiendo consulta privada a todas las personas que busquen ayuda.
Ya, ¿y cómo lo pueden encontrar?
Me pueden encontrar llamando a mi número al 300-563-5380 o me pueden escribir al correo electrónico ojsierram@unal.edu.co o en Facebook me encuentran por Olmo Jesús.
Olmo Jesús Sierra Moreno, gracias sí. Por acompañarnos en Partida W.
Muchas gracias por la invitación.
¿Su primer debate en radio?
Sí.
Ah, bueno, qué maravilla. Con la doctora Olga Albornoz, me encanta. Gracias por acompañarnos aquí en Partida W. 9:05 con el numeral Partida W. Los invito a que nos acompañen en esta conversación. Comienzo con ustedes, psicólogo Olmo Jesús Sierra Moreno. ¿Existen las personas malas de nacimiento?
Yo tajantemente diría que no, porque es una forma primero de crear una etiqueta a alguien, ¿sí? O sea, ¿cómo uno le va a decir a alguien que es malo de nacimiento y ya lo está condenando a un futuro? Sí, a un futuro incierto, solo por decirle una etiqueta. La otra cosa es que depende mucho del desarrollo social y de la cultura, de la crianza, de muchos aspectos que se vienen en la vida real y no es algo que es la genética. Particularmente, para mí, hablar de genética, pues aporta algo, aporta al debate, pero no da ninguna solución, ¿sí? O sea, ¿a mí qué me sirve saber que el niño nació con tales genes malvados si pues ya nació, ya no podemos hacer nada? Tenemos es que brindarle una educación necesaria para que se desarrolle plenamente y ni desarrolle ni exprese esos genes malvados.
¿Es posible corregir esos genes?
Es posible que no se expresen, ¿sí? No es corregir, porque eso sería otra área de la ciencia que no, sino es expresar, ¿sí? Igual, digamos, en una cultura, digamos, del Tíbet, alguien que nazca con genes malos, pues con la espiritualidad que se enseña allá, pues posiblemente no vayas a desarrollarlos y expresarlos. Eso depende mucho del desarrollo, ¿sí? O alguien que se crea que nació con genes buenos y nació en una cultura muy malvada. No voy a decir cuál, pero puede desarrollar.
Puede ser Colombia, ¿no?
Puede ser Colombia.
Donde el Día de la Madre es el día más violento del año y el segundo día más violento del año es el Día del Amor y la Amistad.
Sí, y entonces pues puede que ahí desarrolle su maldad y no es genética dentro, sino que la desarrolla porque la vio. O sea, si ve en novelas, si ve al vecino pegando, pues va a desarrollar algo. Entonces no necesita genes, eso no necesita genes.
¿Qué dice la doctora Olga Albornoz? ¿Existen las personas malas de nacimiento?
Bueno, es muy difícil hablar de que las personas son malas de nacimiento, porque usted no puede decir que un bebé a pecho pueda ser malo o no pueda ser malo. Pero de hecho, doctor, qué importante la genética. Qué importante, los genes no son ni buenos ni malos porque no son individuos.
Sí.
Entonces, no podemos hablar de genes buenos o genes malos. La genética es importantísima. Desafortunadamente, todavía no hemos llegado a un punto, el día que podamos llegar a los genes que producen las conductas anómalas, podemos corregirlos. Luego, sí se pueden corregir, es que ya están los estudios intrauterinos, de lo que uno puede corregir intrauterinamente, y el día de mañana a lo mejor los podemos corregir, no porque sean buenos ni malos. El ser malo, de verdad malo, es lo que nosotros llamamos psicopatía. Clínicamente se llama psicopatía. Y la psicopatía es un tipo de personalidad. No podemos hablar de personalidad sino después de los 18 años como diagnóstico, pero que uno comienza a verlos. Yo le cuento, doctor, yo he visto psicópatas de 3 años, ¿sí? Y ahorita le cuento qué daño hay, y neurológicamente qué daño hay, porque le traigo curiosamente el metaanálisis. Le traigo el metaanálisis hecho nada menos que por mi profesor que murió hace un año, hace 2 años, colombiano. Un metaanálisis bellísimo sobre los rasgos neurobiológicos y cerebrales. Se llama Factores Neurobiológicos del Trastorno de Personalidad Antisocial, del doctor José Antonio Sánchez González. Mis respetos, que en paz descanse, porque es el psicólogo más brillante que yo he conocido en la vida. Profesor mío, yo creo que usted lo conoce porque es el sumum de la psicología en Colombia. Entonces, aquí viene la parte neurológica. Bueno, hablamos de la personalidad sociopática. No podemos hablar de personalidad antes de los 18 años, pero que está ahí, está ahí. La personalidad está hecha de dos partes, el temperamento y el carácter. Estela Chess, 1943. Se llama Temperamento, Carácter, Estela Chess. Estela Chess es la persona que más investigó temperamento y carácter. Entonces, pues si quiere usted, pues le cuento, siga con temperamento. ¿Qué diferencias hay entre temperamento y carácter? Porque ya me da pena con el doctor.
Adelante, que comience la conversación, psicólogo Olmo.
Lo que dice mi compañera, pues es muy cierto. Digamos, la personalidad comienza a desarrollarse desde terminado la adolescencia, y yo he visto en mi experiencia clínica pues casos de niños que son, digamos, que tienen conductas diferentes a los demás, expresan violencia, pero también está uno terapéuticamente para ofrecerle el espacio transformacional y que él pueda expresar y sublimar ese tipo de...
No, doctor, la personalidad se comienza a formar desde el momento en que se crea la persona en el vientre, no desde la adolescencia.
No, sí, es eso.
Temperamento y carácter.
Sí.
Bueno, temperamento. Lo temperamental es lo heredado, básicamente. Los rasgos de características de personalidad de lo que tienen sus papás, que eso es genético, absolutamente genético. Y después viene el carácter, que es lo que culturalmente se da. Lo temperamental es netamente genético y lo otro se llama caracterial. Se comienza a formar desde, es decir, curiosamente hay rasgos de personalidad que comienzan desde muy tempranamente y comienzan, algunos dicen que desde la etapa fetal, ¿sí? Porque la mamá, primero, la genética va ya. Y segundo, porque la mamá a través del cordón umbilical le mete ciertas hormonas y situaciones que el niño toma eso y después, ¿qué pasa? Nace. Y acordarse que cuando nace el niño es el que se tiene que adaptar a nosotros porque es el nuevo, no nosotros adaptarnos a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de, ahí comienza uno a formar, con el temperamento del muchachito, comienza a formarle el carácter. Poco a poco, hasta que llegamos a una edad que después yo le cuento qué partes del cerebro están dañados. Desafortunadamente, doctor, le voy a contar el estudio, doctor Pinker, que muestra algunas cosas. Los sociópatas que se investigaron, realmente en la edad adulta, tenían un cuento de recaída en cárceles del 60%. Cuando comenzaron a terapiarse, a hacerles terapias para mejorarles, eso sí lo aprendieron. Y se volvieron más malos porque tomaron de la terapia y el 80% reincidió en grandes crímenes. Entonces, hasta este momento se está tratando de investigar muchísimo eso, porque aunque usted no crea, el 25% de la población es sociópata. ¿Sí?
25%.
Es que el sociópata no es gravito. Mire, está probado que usted por lo menos al día tiene contacto con un sociópata. Lo que pasa es que no son el estrangulador de así.
¿Está de acuerdo usted con esa cifra o tiene usted una cifra diferente? Porque para un estudio, otro estudio.
No, yo, o sea, a mí no me gustan tanto las cifras porque yo soy más de otra escuela, sí, de formación. Mi formación es de psicoanálisis.
La mierda bien.
Entonces, digamos que...
Pero eso no excluye la estadística.
Claro, claro, claro.
¿Pero qué opina de lo que dice la doctora Cortés, de ese 25%?
Podría ser, o sea, yo no estaría ni a favor ni en contra, pero digamos es...
No, ese es el estudio.
Sí, sí.
El metaanálisis.
Sí, el metaanálisis que muestra.
Un metaanálisis grandísimo.
Que el 25% sea sociópata, pero no ha desarrollado esa maldad.
¿Cómo que no? Es que la maldad...
¿Por qué dice usted que no ha desarrollado esa maldad?
Porque primero que todo, hablando, trayendo a debate del nacimiento,
sí.
Hay algo que es importante tomar, es que el niño, o sea, cuando está dentro de la barriga de la mamá tiene ciertas expectativas sobre él. Entonces ya le tiene un nombre anteriormente, le tiene la cuna, el papá le tiene los juguetes. Entonces eso hace que ya haya unas expectativas y ya haya un imaginario sobre eso. Entonces la mamá misma, pues en la medida que nace, pues tiene ciertas tendencias a expresar ese amor, ese vínculo afectivo, y con eso el niño pues va a estar recibiendo eso, porque el niño es un cachorro humano, ¿sí? Que necesita desarrollarse y que está con la mamá para que se desarrolle.
Ay, doctor, qué pena, pero está contradiciendo exactamente la teoría psicoanalítica.
¿Por qué la está contradiciendo?
Porque uno no le puede poner atributos a algo que no existe y que no es un objeto. Entonces, mientras que el bebé está en el estómago, no existe. Es un imaginario y es una parte de la mamá.
Sí, sí, sí.
Tanto que cuando usted oye a la mamá decir que el bebé se está moviendo, no está diciendo, ay, ¿cómo se mueve el bebé? Lo primero que siente es, uy, se me están moviendo las tripas. El niño no es un objeto, no es objeto de características hasta que no se nace. Porque si no, todos seríamos traumatizados, incluyendo yo. Mi papá quería niño, ¿sí? Y yo nací niña. ¿Sí? Pero usted no le puede dar atribuciones o adjetivos a algo hasta que no lo ve. Ni siquiera en la ecografía. Hasta que lo ve. Entonces, no hay caso. Usted le puede comprar lo que quiera. Sí, pero es el cuento de yo quería niño. Sí. Pero me salió niña. Usted quería niño, por ejemplo, y le sale niña y dice, ay, yo es que niño, pero más bonita la niña. Si inmediatamente una mente sana cambia,
claro, tiene que ser.
Entonces, sí. No le puedes crear atributos a algo que todavía no lo ha tenido.
No, pero sea un imaginario, sea una fantasía. Uno cuando va a un hospital, ve esas mamás ahí y ve que el niño está ahí, el niño está comiendo. Y
ay, pero ese, es que ya nació.
Sí.
Ya nació.
Claro, no, pues ya, pero eso viene de una, o sea, como algo se llama, o sea, es un imaginario que ya tiene, ya que ya se lo da. Porque entonces, si no, si en brotes psicóticos aparece ahí una niña diciendo, una mamá que yo vi, no, es que yo no le hablo a él porque él no me entiende.
Es un brote psicótico porque realmente no le está entendiendo cuando le habla.
¿Qué es un brote psicótico?
Sí, es un... Ustedes saben que las mujeres después de tener parto les da depresión postparto.
¿A todas? Sí.
Hay una tendencia.
No, ¿de cuánto?
No, yo no, yo no hablo de cifras, en mi experiencia.
Pero no es importante hablar con cifras.
No, claro. Dentro de nosotros.
Es que no estamos hablando
¿Por qué no son importantes las cifras?
Porque es que las cifras, cuando uno, o sea, a los radioescuchas, pues a ustedes que le van a servir saber 25% de que se relacionan.
Muchísimo.
No van a saber, no van a tener ninguna herramienta.
¿Qué tal que hablásemos del Freud profundo? No, a los radioescuchas les sirve tener un referente, y los referentes estadísticos del mundo se llaman cifras.
Sí.
Entonces les sirve brutalmente. No, doctor, si estamos diciendo que a todas nos dio depresión posparto, pues, brutas, que yo no, ¿sí? Es decir, realmente sí se supone, sí. Y se lo podría explicar por una razón, porque es salir una parte de uno, pero el producto es tan satisfactorio, es tan satisfactorio que la gran mayoría de las mujeres no hacen depresión posparto. Tienen que tener un episodio anterior de cuadro depresivo para saber, o una genética, ¿sí?, de cuadro depresivo. Realmente la depresión posparto, para saberlo así, ocurre en el 17% de las mujeres. Ya, entonces ya se lo puse. ¿Sí? Ahí, 17%. Hay que hablar en cifras. Ese es el problema que nos mata a nosotros los que creemos en el psicoanálisis. Que las cifras no nos funcionan. Entonces la gente no nos entiende. Cree que somos una secta, a veces satánica y a veces angelical, dependiendo de lo que digan.
¿Mm? Pero eso se baja bajo nuestra propia experiencia clínica.
Sí, pero es que si estuviéramos debatiendo los dos, yo le entendería. Pero estamos hablando con un radioescuchas, sí, que realmente no tienen por qué conocer al doctor Sigmund Freud, al cual yo me inclino y me quito el sombrero, pero realmente es como decirle, bueno, entonces hablemos de Erik Erikson, sí, y hablemos de Melanie Klein. No, no sirve. Entonces, cifras.
El señor Diego Peña Jiménez, psicólogo Olmo Jesús, le escribe con el numeral partida W. Pues le mete un poquito de religión a esto, porque dice: todos somos malos de nacimiento, irremediablemente debido al pecado original, solo que unos son más o menos malos. Por eso es que los niños desde muy pequeños son rebeldes, rabiosos, agresores y egoístas. ¿Qué opina de este comentario de don Diego?
Un saludo a don Diego, primero que todo. Pues dentro, le diré primero que dentro del debate científico, pues la religión no entra. Entonces, digamos que nosotros tratamos de evitar la religión aquí en la discusión. Sí, no hemos hablado porque no, ese no es nuestro campo. Podemos practicar nuestra religión, pero pues lo dejamos afuera porque no sería un concepto neutro.
¿El hombre nace o se hace malo?
Yo diría que el hombre tiene una tendencia a ser malo, pero la sociedad lo ayuda a ser malo, ¿sí? O sea, una tendencia.
Tendencia. ¿Qué opina la doctora Olga Albornoz? ¿El hombre nace o se hace malo?
No. Nace y se hace.
Nace y se hace.
Sí, porque la genética viene con uno y resulta que la parte de la socialización y todas esas cosas, a lo mejor chiquiticos pueden cambiarse algo. Porque si le traigo los estudios, entre otros hay un estudio bellísimo, asequible a todos ustedes oyentes, que es de National Geographic, que se llama El color de las emociones. Porque resulta que ya con resonancia nuclear magnética, pero funcional y con PET, ya se le pudo poner color a las emociones. Y el gran problema de la maldad, llamémoslo así, es la dificultad para procesar emociones. Entonces, ¿qué pasa? Ya están, mire ese libro, porque además las fotografías son bellísimas, ¿sí? Bellísimas. Se estudian en la Universidad de UCLA, Boston y una de Canadá. Entonces ya vienen los colores de, por ejemplo, cómo siente usted el amor, el color de cómo siente el miedo, el color de... Es una carretera de emociones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ahí sí tendríamos que pensar que hay algo bien genético, porque realmente ya se ha visto que son daños estructurales cerebrales, ¿sí? Entonces, para eso se hay que nacer. Lo que pasa es que pensaríamos en una cosa, doctor, pensaríamos en la plasticidad cerebral. Entonces, seguramente si uno detecta estos niños que son oposicionistas, desafiantes, no toleran las reglas, pataletudos. Hola, estaba pensando yo ahorita, ya me salió un hermanito sociópata que trató de matar a su otro hermanito apenas nació a los 2 años, por ejemplo, ¿sí? Cosas de esas. Por plasticidad cerebral, tal vez podríamos hacer algo.
¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? ¿Usted cómo analizaría ese caso del niño que trata de asesinar a su hermanito recién nacido?
Pues eso depende también de la carga con la persona que lo ve, ¿sí? Pero siempre hay evidente, hay celos fraternos, y es una tendencia en que todos... Yo soy hijo único, pero los hermanitos tienen unos celos y unas envidias total, que se dan y...
Total, pero no es como para coger al chino con la almohada y matarlo.
Puede haber, porque puede ver que lo haya visto, una fantasía, porque de todas formas un niño a esa edad no tiene la noción de muerte.
Pero a mí sí que me daría miedo, ¿sí? Es decir, entiéndeme una
cualquiera.
Cosa.
Cualquiera.
Es que,
¿Y qué opina de los daños estructurales cerebrales de los que habla la doctora Albornoz?
Pero es que eso es también la plasticidad del cerebro se va desarrollando a medida que el niño crece y se desarrolla.
Sí, claro, pero solo hasta los 6 años, sí, doctor.
Sí.
A los 6 y medio ya la plasticidad cerebral ha bajado en un 50% y la suya debe estar como en un 35% y la mía como en un 20%, ¿sí? Por aquello de la edad.
Sí.
Entonces... La full plasticidad cerebral va hasta los 6 años de edad, que es neurona versus neurona. Podríamos hacer algo, pero quién sabe. Es que la cuestión es supremamente difícil. Mire, voy a ir. Otra cosa es la crianza. Le voy a hablar de Freud. El yo, el super yo y el ello, esas. Entonces, hablemos de eso. Un muchachito, ¿sí? Un muchachito que lo está cargando su abuela. Y llega el muchachito y saca la mano y ¡pum! Le da a la abuela. ¿Qué haría una mamá yoica, estructurada? Le diría, si usted le vuelve a pegar a su abuela, tiene las consecuencias, ¿sí? Esa es una mamá perfectamente equilibrada.
Suficientemente,
¿sí?,
buena.
Que sería lo que nosotros llamamos yoica. Está la otra mamá, que llega y le dice, del niño le pega y le dice, ¡ay, mi amorcito, mira tan gracioso pegándole a la abuelita! Y está la otra mamá que le dice, bien, bien, mijito, uno no se debe dejar de nadie. Entonces, ahí ve usted la crianza. ¿Cuál es la parte caracterial? Porque es que desafortunadamente la parte genética es genética. Entonces, para mucho porcentaje de sociópatas tienen las familias sociopáticas. Lo que pasa es que cuando uno le hablan, esto sí que es importante, cuando uno le hablan de sociópatas, piensa en Pablo Escobar.
Sociópata es el que lo hace la sociedad, ¿no?
No.
No necesariamente.
Hay una diferencia que...
Hagamos entre psicópata y sociópata, doctora Albornoz.
Me estuve leyendo, sí, los últimos estudios a raíz de este programa, es decir, esta mañanita, más, sí, tardecito, sobre sociopatía y psicopatía. La sociopatía es el malo, 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 ¿sí? No, la psicopatía es el malo, malo, malo. Y la sociopatía es el ladroncito, es el raponero, es el... Pero el sociópata alcanza a sentir algo de culpa, ¿sí? El psicópata ni de chiras.
¿Está de acuerdo usted con esa diferenciación?
Claro, estoy de acuerdo. Eso es algo que nos da la experiencia misma. Y algo que agregar para que sepan todos los radioescuchas sobre los psicópatas es que son profundamente encantadores. ¿Enamoran?
Gravísimo, cierto.
Ellos enamoran a todo el mundo con el discurso, son gente bien portada. ¿Sí?
¿Y usted cree que existen niños psicópatas?
No, yo no diría eso.
No, entonces, ¿cómo los clasificaría usted?
Pues son...
Un niño que sea malo.
Es que decir eso es muy feo.
Voy a poner un ejemplo.
Pero entonces, ¿cómo lo clasificaría?
No, o sea...
Puede ser feo, pero puede ser realidad. Hablemos a calzón quitado, como dicen por ahí. Realmente.
Es que es una, sí, es una etiqueta.
Sí.
Y como tal, a mí no me gusta.
Yo no etiqueto, no puedo mejorar. Si yo no sé que el man es esquizofrénico, ¿cómo le doy la medicación?
No,
entonces,
pero
le digo, el señor que tiene algo rarito, venga, sí, le doy la clozapina. No, doctor.
No, hay unas cosas. Sí, claro, pero es que.
¿Qué se hace ahí entonces?
Ahí pueden haber un estigma que puede influir al niño. No, yo le diría, es un niño. No, normal, porque todos los niños que uno atiende, lastimosamente, los llevan al consultorio de uno y no son normales.
Niño, no normales, son niños anormales.
Mi gran porcentaje de niños son normales con, sí, algunas características que la vida los ha hecho tener problemas, pero son normales.
Pero son niños.
Le voy a poner un caso clínico.
Pero son niños. ¿Y qué con que sean niños? ¿No hay niños malos?
No, o sea, yo no diría que son malos. Ajá. Son niños que tienen unas conductas agresivas.
No.
Y que pueden, pues, de alguna manera hacer daño o hacerse daño. Y ahí
hacerse entra... daño ni polchiras, ellos no se tocan a ellos mismos ni de riesgos, doctor.
No, depende del caso, depende del
ellos
caso.
Son narcisos,
sí,
entonces...
Sí, claro. Depende de qué caso.
Sí, depende, porque hay casos de niños que son supremamente agresivos y que son sádicos y entonces les gusta hacer sufrir al otro.
Niño sádico es ya etiqueta, sociópata. El que maltrata, sí, animales,
pero uno
sociópata.
No le dice eso al niño.
¿Ah, no?
No.
Pero dígaselo tres veces y aléjese. Ese niño no es para usted. Le voy a poner el caso clínico. Niña, 8 años, traída a bienestar familiar. ¿Por qué? Porque están viendo a ver si hay restitución familiar. ¿Por qué restitución familiar? Porque estaba aburrida que su tío y su mamá le pusieran normas y límites. Entonces recibió a su papá, a su tío que era taxista, y a su mamá que llegaba a trabajar, muy cariñosa, con una sopa deliciosa, está envenenada. Mató al tío, y cuando la mamá logró salir de la clínica para restitución, se me siente y me dice, doctora, dígale usted lo que quiera, pero yo no la vuelvo a recibir en la casa jamás. Y yo... por dentro pensaba, ay, yo tampoco, mi señora. ¿Sí? ¿Sí?
Sí.
Eso.
¿Cuántos años tenía la niña?
7.
7 años. ¿Usted cómo etiquetaría o no le pondría una etiqueta a esa niña? ¿Es una niña psicópata o cómo la llamaría?
No, yo...
Traviesa.
No, tampoco.
Entonces, ¿cómo la etiquetaría? ¿O qué diría de esa niña usted?
No, o sea, es una experiencia muy fuerte y es un caso que...
Pero yo vivo, sí, eso. Claro.
¿Pero experiencia fuerte, claro, qué? Ahondemos un poco en eso, por favor.
Es una experiencia fuerte porque el contexto de la niña debe haber sido una porquería.
Tampoco.
Entonces era una...
¿Qué es un contexto porquería para usted?
Digamos, es un contexto donde hay harta violencia intrafamiliar, hay drogas, los padres no están pendientes de la niña, tienen una niña solo por tenerla.
No, eso fue una reacción de la niña para llamar la atención. ¡Qué bestialidad! No, doctor, tal vez no. Otro caso, muchachito precioso, es que yo vivo en ese medio, precioso el muchachito, y comenzó a notar la mamá, que era una muy buena persona, trabajadora, con un problema. Su marido y la familia de su marido, que ya estaba muerto, habían sido sicarios. Toda una familia de sicarios, ¿sí? Papá, de hecho, nunca lo vi porque estaba en la cárcel, y a los 3 días de estar en la cárcel, salió de la cárcel y lo mataron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? De repente la mamá notó que el niño salía tarde para el colegio, pero no había problema, llegaba al colegio puntual, traía dulces, chocolates de la tienda, lo más querido, y para mí también era lindo, además físicamente lindo. Y después en la terapia, porque eso no le importaba ni nada, llegó y me dijo, no, es que... el señor del taxi trató de abusarme, y el señor de la tienda también. Entonces yo le dije que si no me llevaba todos los días al colegio, y si no me daba dulces como yo quería, también lo denunciaba. ¿Sí? ¿Y qué hizo ayer? Robé a la profesora. Y hoy, no la robé. Y yo, vamos mejorando. No, es que no dejó la cartera donde yo la podía coger. Ah, bueno.
9:28, usted escucha Partida W. Esta noche debatimos, ¿existen las personas malas de nacimiento? Nos acompañan la doctora Olga Albornoz, psiquiatra de la Universidad del Rosario, y el psicólogo Olmo Jesús Sierra Moreno.